hay que seguir en la cuerda de lo político. Había una imagen hoy día de iba a decir desalojo, no es la palabra, van desocupando la moneda chica,
claro.
Cajas, carpetas que ya se empiezan a
se
juntar.
Se van mudando.
¿Tú sabes cuál, así como se fue el primer funcionario de la Subsecretaría del Interior en que se produce este cambio que acabamos de contar, cuál es el primer edificio que se libera?
En el
gobierno, ¿qué edificio libera el presidente Piñera para el gobierno entrante?
No.
Es el Palacio de Gobierno, el Palacio de Presidencial de Cerro Castillo.
Ah, bueno, porque ahí se alojan los chiquillos, el presidente.
Más cuidadito con lo de chiquillos.
No, pero
no lo decía por este término.
No lo dije con ninguna falta de respeto.
No, yo sé. Bueno, pero mañana el presidente electo Gabriel Boric, junto con Irina Karamanos, van a llegar en horas de la tarde en helicóptero al Cerro Castillo, donde esa noche alojan esa noche para en la mañana temprano tendrán un desayuno con dirigentes sociales, dirigentes vecinales de la zona. Y para luego de ahí, bueno, hay una foto con los ministros.
Con los ministros, en fin, que es bien tradicional.
Exactamente. Y de ahí, entonces, el presidente se va al Congreso Nacional al cambio de mando a las 12 del día. Así que esa también es parte del anecdotario. La primera noche, no presidente, pero que yo me estaba imaginando cuando leía eso, que llegan los dos. Llega la pareja, claro. Se bajan del helicóptero o del auto, entran, cierran la puerta y se miran y dicen. En la que estamos. Claro, qué heavy. No solo por la dificultad del cargo.
¿En qué nos metimos?
No, ahí tú te estás acordando de Doña Emma. ¿Te acuerdas de Doña Emma?
Doña Emma, la mamá de...
Doña Emma Escobar.
Sí, pues la mamá de Presidente Lago.
Que cuando llega a La Moneda, después de Valparaíso, lo estaba esperando su familia para recibirlo, el mismo día del cambio de mando, el Presidente Lago recién estrenado, y sale, se acerca, hijo único,
sí, pues muy regalona,
se acerca y su mamá lo reta como un niño de pantalón corto, le dice ¿por qué te metes en estas cosas? O lo que te has metido, Ricardito.
¿Para qué hacerle cera?
Ricardito, bueno. Ay. Así que eso.
103 años murió
la señora Emma Escobar, exactamente. Sí. Oye, vamos a ir después quedan otros flecos de negociaciones, de conversaciones, porque más allá del anecdotario hay cosas súper importantes que se están negociando hoy día en el Congreso Nacional, por ejemplo, la testera del Senado.
Sí,
pero
exactamente.
Vamos a dejarlo para después, porque ahora vamos a conversar con quien dirige y preside por último día, la testera de la Cámara de Diputados, que no va a tener gran problema, suponemos, el gobierno, el oficialismo para presidirlo, porque tienen mayoría, no así en el Senado.
No una mayoría tan arrasadora como otras veces.
Por eso, y ahora también tienen mayoría, y igual... Es la derecha la que tiene la testera. Diego Paulsen, buenas tardes.
Hola,
¿cómo estás?
Diputado, ¿qué tal?
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien.
¿Hay alguna posibilidad de que ustedes nuevamente, sin la mayoría, logren la mesa hacia adelante, no?
Fíjense que ya lo logramos teniendo una minoría bastante más amplia de la que tenemos, que la que tenemos ahora. Esperanza tenemos y en negociaciones estamos.
¿Y quién sería la carta de la derecha?
Todos apostamos a que sea Jorge Alessandri la carta a presidir la Cámara de Diputados.
Ya. ¿Y con quién negocian, por ejemplo?
A mí no me ha llamado nadie.
Pero me encantaría contar contigo, Matías, dentro del Parlamento para que...
¿Pero con quién negociará?
Sería nuestra carta a presidir la corporación.
Imagínate, Matías.
Un millón de gracias. Bueno, pero ¿con quién negocian de la izquierda o la centroizquierda?
No, la verdad que hay un mundo de centro, de independientes, que está huérfano hoy día en la Cámara de Diputados, que claramente no se siente parte del gobierno, se siente parte de la oposición, muchos lo han manifestado. Nosotros tenemos más bien reuniones bastante reservadas, que hemos llevado las últimas semanas a cabo, y vamos a jugar todas nuestras cartas. Nosotros hoy día, junto a Republicanos, junto a Chile Vamos, junto a un mundo independiente, tenemos una cantidad de votos importantes dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y la verdad que vamos a dar la pelea hasta el último día para poder cerrar negociaciones y ver si podemos mantener la testera. La logramos por un desorden de ellos hace 2 años atrás, y hoy día más que nunca creo que están abiertas las posibilidades de poder hacerlo.
Así es, ¿eh? Así, o sea, abrigan esperanzas ciertas, porque lo vais a pasar, disculpa el término, pero fue casi chiripazo. O sea, uno no cuenta con que haya tal desinteligencia al otro lado.
Me tenía poca fe, Matías.
No, no, pero es que, lo que tenía
fue una sorpresa, admitámoslo.
Pocos votos, o sea.
Es verdad, es verdad.
O sea, eso es lo que un amigo mío dice: hacer un asado con dos salchichas. O sea, no hay de dónde, no estaban los votos y lo lograron.
Mayor gracia.
Así, pues, pero más allá de eso, la gracia fue finalmente haber construido y haber podido construir una mayoría silenciosa que traspasaba colores políticos y habernos mantenido durante 2 años. Y eso, la verdad, que fue fruto de un esfuerzo de esta mesa con Francisco Undurraga y Rodrigo González.
Y apoyo bien inesperado.
Eso es gracia, porque fue una presidencia, y hay que reconocérselo a Diego Paulsen, nuestro interlocutor hoy, que es una mesa con un tono muy transversal, con un tono que está muy ajeno a lo que estaba pasando en el país los 2 últimos años. Dialogante, transversal, conversador. O sea, fue un bálsamo un poco la mesa que te tocó presidir los 2 últimos años, y sin duda sobre eso tienes méritos, eso qué duda cabe, por el tono que le pusieron.
Muchas gracias, Matías. Sí, la verdad, pero entendíamos el momento que estábamos viviendo. Yo creo que era la única forma en que podíamos lograr, además, consensuar temas, poder por primera vez en la historia sacar más mociones parlamentarias que mensajes presidenciales, y eso no solo gracias al trabajo que hicimos nosotros como mesa, sino que también a acuerdos con los comités y a un ministro de la Secretaría General de la Presidencia, como ministro Osa, que escuchó, que puso urgencias, que nos ayudó. Chile requería más bien no un Congreso, una Cámara polarizada, sino que más bien una corporación que quisiera ayudar en la realidad que está viviendo Chile.
Así todo, Diego, tocaron momentos bien complejos y bien inusuales desde la propia Cámara, y me refiero a las numerosas acusaciones constitucionales que surgen en la Cámara, también a esta innovación de reformas transitorias a la Constitución que se transforman en una nueva forma de legislar, y a ti te tocó lidiar con todos esos temas que fueron bien complejos.
Yo creo que fue la parte más dura finalmente cuando nosotros ingresamos a la corporación, quisimos un poco darle la potestad a los profesionales que trabajan dentro de la corporación, que pudieran determinar cuándo era inadmisible, cuándo era inconstitucional un proyecto, y aun cuando tenía diferencias con ellos, nosotros respetamos la decisión de la Secretaría General como órgano técnico. Logramos generar un precedente que hoy día es una comisión de 5 expertos dentro de la Cámara que acredita si es admisible o inadmisible, y por lo tanto, claramente, para nosotros desde la mesa eran golpes muy duros, porque junto a Francisco fuimos los que siempre estuvimos en contra de los retiros del 10%, y aún así permitíamos que se discutieran, porque creíamos que finalmente había que dar la oportunidad que, aún no estando de acuerdo, se pudiera llevar adelante esta discusión en el Congreso.
Perfecto. Sí, ¿qué es lo que...?
Y no sé si te acuerdas, Matías, Josefina, que incluso tuvimos algún intento desde el gobierno de querer generar una reforma para ver el tema de las inadmisibilidades. Sí. Me tocó enfrentarme con mi propio gobierno, pero yo creo que la Cámara y el Congreso es una institución tan importante para nuestro país, tan importante para mantener la democracia, por donde se sostiene la democracia en nuestro país, que había que hacer valer y respetar las instituciones, y en eso jugamos un rol bastante bastante importante.
Sí, y en lo que se viene, porque uno ve la constituyente, no solamente el Senado aparentemente se termina, sino que la Cámara de Diputados, no sé si se va a llamar así, por lo pronto, se va a llamar, parece, Cámara
de los Plurinacionales.
Plurinacional.
¿Parlamento Plurinacional?
No, Cámara, entiendo que es una Cámara, porque algunos querían que por eso que fuera unicameral, la otra no sabe si se va a llamar Cámara o no, pero más allá de eso, ¿cómo ves tú los cambios para una corporación que tú conoces?
No, mira, yo, Matías, Josefina, soy de la idea, y me tocó incluso exponer. Yo agradezco la invitación que me hizo la convención, que es la Comisión del Sistema Político. Yo creo que hay que cambiar el hiperpresidencialismo que tenemos a un presidencialismo atenuado. Yo soy un férreo defensor del bicameralismo, no solo por la lógica del trabajo, sino porque requiere mayor conversación, mayor diálogo, mayores acuerdos. A quienes eran amantes del unicameralismo, yo les decía, pero si... Para ustedes que están en contra del TPP-11, si hubiera una Cámara unicameral, el TPP-11 estaría aprobado. Entonces, también da instancias y posibilidades a una reconsideración de políticas públicas. Y yo la defiendo mucho. Yo entiendo que gran parte de la crítica al bicameralismo puede ser la burocracia, la demora, el tener más políticos, pero eso no se condice con lo que finalmente con crear órganos regionales, casi que parlamentos regionales, Y finalmente yo soy un convencido de que se puede mejorar los tiempos de tramitación. Ya lo hicimos en pandemia. Pienso que un proyecto de ley se demoraba en torno a 2 años promedio de salir la ley. Y luego en los últimos 2 años logramos reducir esos trámites, ese tiempo de trámite. Estamos en promedio en 6 meses en que sale un proyecto a ley. Yo creo finalmente que hay que cambiar las estructuras de las urgencias. La discusión inmediata no pueden ser 6 días, sino que puede ser 21 días en que la Cámara de Diputados sea solo Cámara de Origen, el Senado sea una Cámara Revisora, pero donde se aplique el silencio positivo, que en caso de que no se apruebe o no se discuta un proyecto de ley en el plazo de 1 año, se entienda aprobado en los mismos términos aprobados por la Cámara. Yo creo que hay instancias que podemos mejorar nuestro trabajo legislativo. Sin duda, se puede ir mejorando año tras año. Pero yo sigo siendo un defensor del bicameralismo, porque creo que aporta muchísimo en la discusión interna en el Congreso.
Estamos conversando con Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados.
Diego, tú eres, bueno, parlamentario por la Araucanía. Tú mismo has sido víctima.
Pero que no va a la reelección, que no fue a la reelección.
No, pero tú fuiste, además has sido víctima de lo que está pasando ahí. ¿Cuál crees que debiera ser la postura del nuevo gobierno, y si tú estás dispuesto a conversar al respecto con las nuevas autoridades?
A nosotros nos ha tocado ser víctima igual que miles de chilenos aquí en la región de Araucanía. Yo tengo, sin lugar a dudas, le deseo el mejor de los éxitos a este gobierno en que pueda solucionar el problema. Acá el Estado de Chile ha fallado en los últimos 30 años en la región, con ideas similares o ideas diferentes, con diálogo, con comisiones. Aprovecho yo de enviar mis condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Monseñor el Obispo Vargas, que fue quien lideró además la Comisión Vargas, que era una comisión transversal de diálogo en la región, que buscó siempre la paz en la región. Y si a mí el gobierno, el presidente Boric, me convoca para poder colaborar y ayudar, ciertamente voy a estar disponible. Yo no podría no estar disponible para solucionar un conflicto que hoy día afecta a miles de chilenos, y sobre todo que nos toca vivirlo en primera línea.
Pero ¿cómo ves tú esta estrategia, conociendo ahí el territorio y la realidad? Ha sido víctima directa. Esta estrategia que ha planteado el nuevo gobierno para enfrentar la Araucanía.
Mira, yo primero lo que he pedido es que se reconsidere esa opinión cerrada que tenían de no prorrogar el estado de excepción constitucional. Fui de los que le pidió a mi gobierno que lo dejáramos prorrogado hasta el 26 de marzo. Y lo que sí he transmitido que lo primero que tiene que hacer un gobierno que entra es escuchar a las víctimas. Y a mí me pareció y me llamó mucho la atención que el primer gesto de quienes asumían era decir que iban a dialogar con quienes le habían declarado incluso la guerra. Sí, no hay que olvidarse que 2 días después de que asumió, el mismo día que gana el presidente electo, la CAM y algunas ORT le declaran inmediatamente, dice que aquí no va a haber cese al fuego y que la violencia va a seguir. Y acto seguido el gobierno le dice, no, nosotros queremos conversar con quienes nos están amenazando. Entonces, yo esperaría que cualquier servidor público que quiere ayudar a una región que sufre o a una zona que sufre, primero escuche a las víctimas. Y en eso hay miles aquí en la región de la Araucanía. Yo la verdad que valoro muy positivamente el cambio de tono que ha tenido la ministra del Interior, donde dice que no todo está escrito en piedra y que se pueden reconsiderar. La verdad que me llamó profundamente la atención que la vocera ayer cambiara el tono, pero yo espero que finalmente el trato hacia la región de la Araucanía cambie, que la estrategia que hemos venido llevando adelante quienes gobernamos y quienes han gobernado en los últimos 30 años no ha dado resultado, y si finalmente el presidente Boric decide tener una nueva estrategia diferente a la que hemos planteado, pero que siempre se vaya poniendo primero las víctimas, va a contar con nuestro apoyo para poder sacar adelante este problema.
Diego Paul, ¿a qué te dedicas, Diego, al ejercicio de la profesión?
Yo soy abogado, estoy estudiando mi segundo año de magíster en tributario.
Tienen altos cambios ahí.
Pero creo que es más relevante para mi sector, en el que nos podamos desplegar a lo largo del territorio chileno, en todas las localidades, en todas las comunas. Hay que levantar liderazgos territoriales, soy un convencido que somos las nuevas generaciones las que tenemos el desafío de construir una nueva centro-derecha, una nueva coalición de gobierno, demostrar que tenemos la madurez suficiente para poder volver a gobernar, y yo voy a tratar de aportar desde una fundación también que vaya en la línea de formar jóvenes, formar liderazgo y generar un relato para una centro-derecha mirando el futuro.
Bien, Diego Paulsen, muchísimas gracias y agradecerte, Diego, siempre por la buena actitud y disposición para conversar con Radio Duna mientras estuviste allí en el cargo. Que estés muy bien.
Matías, Josefina, feliz cuando ustedes quieran. Vamos a estar disponibles siempre para conversar sobre todo de la realidad que afecta a la región que represento y que en la cual vivo y he vivido toda mi vida.
Muchísimas gracias, chao.
Que estén bien, cuídense. Chao, un abrazo.
Vale. 7 de la tarde, 30.